Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Panic at the Disco, un grupo que nos dio grandes canciones desde el 2004 y que anunció que se disolvería justo el año pasado. Ellos son originarios de Las Vegas y nos dejaron esta canción que escuchaste, que se llama High Hopes, que además fue una de las más escuchadas de la agrupación, número uno en varios países cuando salió por allá del 2018. Que escuchándola de nuevo para hacer este programa, debo decirles que creo que no ha envejecido demasiado, incluso suena como algo bastante actual. No sé si esto es mi deseo de que así suene, pero eso es lo que me parece. Así empezamos esta emisión con mucha esperanza. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y a mi compañero Ultravioleta ya lo conoces también por varios programas que hemos tenido el gusto de hacer juntos. Y si es la primera vez que nos escuchas, aquí está conmigo Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros en Ultravioleta Radio. Yo soy Ricardo García, me pueden seguir como @aquelricardo y es un placer poder llegar hasta sus oídos que nos permitan pues transmitirles la emoción que nos da hacer este programa semana con semana. Y sí, ya son varios programas los que hemos hecho juntos, Anabel, más de 100 programas que pueden ustedes consultar en www.udgtv.com y próximamente también en sus plataformas de podcast favoritas, ya sea Spotify, Google Podcast y demás. Eso pronto lo verán y será retroactivo. Iremos poco a poco subiendo ahí los programas que hemos hecho con tanto cariño para todas y todos ustedes.
Hoy tenemos el gusto de abrirle estas puertas radiofónicas a la doctora Tessy María López Goerne, que está determinada a innovar en el tratamiento del cáncer y de las enfermedades neurodegenerativas. Ha estado investigando en temas de nanomedicina, que se refiere al uso de materiales en un tamaño muy, muy, pero muy chiquitito, que actúa sobre los componentes básicos de la célula para modificar, por ejemplo, las proteínas o el ADN en específico. Y por el otro lado está la parte del catalizador, que como recordarán por sus clases de química, quizás muy atrás en el tiempo, pues es una sustancia que acelera una reacción química. Y pues bueno, ella, la doctora Tessy, ha sido una precursora en la nanomedicina catalítica, que es un nombre muy largo que se usa para explicar, en términos sencillos, algo así como un caballo de Troya que se vuelve compatible con el cuerpo humano y que podría ser muy útil, por ejemplo, para un tratamiento contra el cáncer que resulte mucho menos invasivo, que sea menos costoso y que pues sea menos difícil que, por ejemplo, una quimioterapia, que si han tenido la mala fortuna de que le suceda este proceso a alguien cercano a ustedes, sabrán que es muy desgastante y muy pesado físico y anímicamente. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos otra opción que, además de ser menos invasiva, tuviera menos efectos secundarios y que mejorara los pronósticos de un paciente de por sí ya en una situación complicada? Yo creo que la respuesta aquí es tomar la opción.
Porque esta nanomedicina, para tener un poquito la referencia, se utiliza, bueno, utilizan pues elementos, herramientas a escala nanométrica. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes toman un metro, que es la escala, pues la regla esta de madera que a muchos nos tocó que los profesores tuvieran en los salones de clases, un metro común y corriente, lo tienen que dividir en 1,000,000,000 de partes y una de esas partes sería un nanómetro. Esa es una escala que sobrepasa en gran medida lo que podemos entender. Definitivamente no está en una escala visible bajo ninguna circunstancia. Y para poder manejar las herramientas que se necesitan para desarrollar la medicina, y pues en este caso nanométrica con nanocompuestos, se necesitan microscopios electrónicos capaces de ver átomos, se necesita mucho conocimiento de química y mucho conocimiento de física. Todo esto lo engloba nuestra invitada del día de hoy, la doctora Tessy López Goerne.
Y que además podría mejorar de forma significativa la calidad de vida de miles de personas que, como les decía, tienen un diagnóstico complicado el día de hoy. Por ejemplo, personas que tienen casos relacionados al cáncer de cerebro, que es un tema del que vamos a estarles contando hoy. Y que bueno, también la doctora Tessy ha buscado aplicarlo a pacientes pediátricos, que pues ya de por sí exige un protocolo todavía más cuidadoso para que esto sea aprobado. Y pues nos da gusto saber que ya se está utilizando en algunos hospitales públicos del país, mostrando resultados muy interesantes que queremos compartirles con ustedes, porque pues cuando estábamos haciendo esta entrevista nos emocionamos mucho de escucharlo y nos llenamos de esta esperanza que esperamos que sea contagiosa para ustedes que nos están escuchando de saber que genuinamente, como les decimos en este programa, hay ciencia que salva vidas y este es uno de esos ejemplos.
Y uno bastante motivo también, la doctora Tesi nos mantuvo en una ruleta de emociones mientras nos iba contando cómo fue su trayectoria, cómo empezó incluso en el desarrollo de hidrocarburos, ¿no? De componentes catalíticos para desarrollar gasolinas más puras, con mayores octanajes, y cómo los azares del destino la fueron llevando a aprender esta ciencia, encontrar símiles con la ciencia biológica, parte de su experiencia personal también, de sus antecedentes, de su familia, y dedicar todo su esfuerzo y toda su vida al desarrollo de una medicina que pudiera, como bien lo dice Anabel, salvar vidas, sobre todo de este padecimiento que es el cáncer, que muchas veces es diagnosticado de formas distintas, es tratado de formas muy agresivas y pues lo hemos llegado a asociar con una prognosis bastante sombría.
Eso totalmente, creo que tienes razón en lo que mencionabas, pero también a decir de la propia doctora Tesi, este mundo nano que ella está investigando junto a muchos otros científicos está transformando las entrañas de la medicina como la conocemos hasta el día de hoy. Quizás este sea el futuro que nos augure muchas más noticias positivas. Ahora todavía muchas cosas están en desarrollo, en fase experimental, y no tenemos certeza absoluta de cómo podríamos usar esto a nuestro favor. Pero sí sabemos que se está volviendo una tendencia muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento también de enfermedades crónicas. Van a ver cómo la doctora también estuvo trabajando con epilepsia, con Alzheimer, por ejemplo, y otras cosas que podrían tener un mejor pronóstico, que al final, ¿para qué hacer ciencia si no es para compartirla con la humanidad y para ayudar a todas esas personas que esperan una buena noticia?
Y estas luchas constantes, cotidianas, a las que se enfrenta la doctora Tesi, ya las estarán escuchando luego de esta breve pausa que tenemos que hacer. No se vayan, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de vuelta en Ultravioleta Radio después de este breve corte de estación. Antes de irnos, les decíamos que hoy recibimos a la doctora Tesi María López Goerne, que ha sido una investigadora mexicana muy destacada en temas de nanomedicina catalítica y que pues ha estado marcada por una historia de vida muy ligada a la ciencia, aunque también por una salud frágil, tanto de ella como de algunos familiares que han estado muy cerca de ella y que le han servido como una fuente de inspiración para el desarrollo de la investigación de la que vamos a estar platicando, y como si fuera poco, también por un corazón dispuesto a hacer la diferencia en la sociedad. Así que no se vayan, porque tenemos algo muy emotivo que compartirles en este episodio Ultravioleta que nos dio mucho gusto realizar.
Y también un fuerte agradecimiento a la doctora Tesi por abrirnos pues su vida y contarnos tantos detalles e historias que al final de cuentas fueron forjando su carácter y la manera en que ella se relaciona con la ciencia, con los pacientes e incluso pues con ella misma y sus convicciones de vida. También es bien interesante cómo ella pues confía tanto en su trabajo y es tan pues tenaz y dedicada que incluso llegó a probar algunas de estas soluciones antes de hacer los análisis clínicos en sí misma. Esto es sumamente interesante, así que no se despeguen. Esta es la entrevista Ultravioleta de esta semana, la doctora Tesi María López Goerne.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Hoy, junto a ustedes, le doy la bienvenida a la doctora Tesi María López Goerne, que tiene una larga historia ya con la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde no solo es egresada, sino que actualmente funge como profesora investigadora. Además, se ha dedicado al tema de los nanomateriales y, en específico, ha sido precursora de una rama de la que vamos a estar platicando, que es la nanomedicina, también la nanomedicina catalítica. Por si fuera poco, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctora Tesi, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Gracias, Anabel. Muy bien, gracias. Les agradezco muchísimo por invitarme.
Primero que nada, nos gustaría que nos cuente cómo es que se pasa de la tarea anodina de limpiar un librero por instrucciones de un familiar a convertirse en una científica renombrada que ha destacado en una rama que poco a poco ha ido ganando un terreno, pues que nos sorprende muchísimo.
Empecé a trabajar en investigación desde los 18 años dentro de la UAM y ya nunca salí de los laboratorios de físico-química. Me enamoré de los nanomateriales, así que durante la maestría y el doctorado procuré llevar muchas materias que tuvieran que ver con lo que yo tenía en mente que me iba a dedicar. No lo tenía claro, pero quería hacer algo diferente y que fuera útil para el ser humano, que no únicamente quedara en un artículo de investigación o en el cajón, sino que llegara al final, llegara hasta el ser humano. Así que llega este profesor y me dice, ¿por qué no haces nanocatalizadores para obtener gasolina? De las naftas llegará gasolina de alto octanaje. Casi al mismo tiempo me robó la UNAM de asesora. Entonces, los físicos del Instituto de Física de la UNAM y lo que hacíamos nosotros, pues llegamos a cosas maravillosas, hasta tener catalizadores con una gasolina muy limpia, de alto octanaje y pocos residuos orgánicos no deseables. Sin embargo, de repente, cuando cumplí 38 años, llegó el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y le dijo al rector de la UAM, al rector general, que si me prestaba para hacer nanomedicina, que era como lo que empezaba en ese tiempo, pero el director del instituto era muy visionario. Entonces él quería tener nanomedicina, aunque todavía no se conociera en México ni en Latinoamérica. Ni siquiera yo la conocía, la mera verdad. Pero no sé decir que no. Así que cuando me dicen que si me quiero ir a neurología en un convenio, pero a trabajar allá a tiempo completo y solamente ir a la UAM a dar mis clases, les dije que sí. A cambio me montaron un laboratorio de nanopartículas para medicina y el director lo que me dijo es, lo que queremos tratar inicialmente es epilepsia, porque tenemos muchísimos epilépticos, y Parkinson. Cuando uno está haciendo investigación, no solamente tiene ideas fijas sobre el tema que está haciendo, sino que brotan miles y miles de ideas además de lo que está haciendo. Entonces, de allí di el brinco a trabajar con cáncer. Avancé muchísimo, pero en el que fue para mí una locura de seguir y seguir y seguir fue en cáncer. Porque mi papá murió de cáncer cuando yo tenía 19 años. Mi papá de cáncer pulmonar. Mi mamá murió de cáncer cerebral cuando yo tenía 35 años. Entonces me quedo como la mayor de la familia a los 35 años con tres hermanos. Y aunque todos ya eran independientes, pues creo que a todos nos dolió muchísimo la pérdida. Y a mí me puso a pensar que hay tanta investigación en cáncer y en todos estos años, desde que se conoció hasta la fecha, no se ha podido resolver nada. Y que además los quimioterápicos, al final de cuentas, son citotóxicos, o sea, tóxicos para células, pero que no distinguen las células sanas de las células malignas. O sea, que atacan parejo a unas y otras. Y es ahí donde viene la nanomedicina catalítica, porque dije, es que si hago lo que están haciendo en todo el mundo, va a ser una repetición, hacer nanopartículas que liberen quimioterápicos que ya se conocen y que se conocen que tienen efectos secundarios terribles. Así que se me ocurrió hacer un bio-nano-catalizador. Es bio porque es compatible con las células. Nano porque es chiquito y catalizador porque lo que yo quería era cambiar, romper los enlaces del tumor para que se formaran otras cosas. Porque un catalizador lo que hace es eso, romper enlaces y formar productos. Así que si yo tenía 25 años de experiencia en catálisis en petroquímica, dije, bueno, es que el petróleo tiene los mismos enlaces que tenemos en el ADN. Entonces hay que hacer un catalizador que rompa esos enlaces carbono-nitrógeno que están en el ADN y que sea muy selectivo a células malignas. ¿Y cómo es que se podía hacer esto? Era una pregunta de locos cuando se me vino a la cabeza. Y tenía un grupo bastante grande y después hicimos una red. Yo coordinaba la red y era una red con España, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos y la UAM. Obviamente el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Todos trabajando por un mismo fin, que era hacer un catalizador que acabara con las células malignas sin tocar las células. Y pues nos fuimos prueba-error, y trabajando con células, líneas celulares de diferentes tipos de cáncer cerebral, porque me enfoqué al cáncer cerebral, hasta que logramos, muchos años después, un nanocatalizador que solamente ataca las células malignas sin tocar las células sanas. La respuesta estaba en que cuando una célula se enferma de cáncer, cambia toda su química. Entonces, si cambia su química, tiene que cambiar la entrada de los medicamentos a la célula. A menos que llegue un quimioterápico y la mate. Nosotros lo que estábamos haciendo era partículas 500 veces más pequeñas que la célula. Y estas partículas entran por un proceso que se llama endocitosis. Para entender esto, vamos a poner el ejemplo de que tenemos un teatro en donde va a tocar la orquesta sinfónica y están casi todos los músicos adentro, está la gente que va a escuchar el concierto y llegan las nanopartículas. Pues hay que disfrazar a las nanopartículas de músicos para que la célula abra su membrana y deje entrar a los músicos. O sea, abra la puerta de entrada a los músicos y después se cierre. Eso se llama receptor. Así que esas nanopartículas llegan al núcleo y empiezan a romper el material genético que se llama ADN.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Algo muy interesante es que la doctora Tesi ha recibido premios de parte, por ejemplo, de la UNESCO, de la Academia Mexicana de Ciencias, la OEA y otras instancias educativas internacionales que dan fe de una larga trayectoria dedicada a la ciencia. Hoy trabaja con los hospitales públicos para probar los efectos de un trabajo que, como bien les decía Ricardo, la ha mantenido con una determinación muy importante porque cree ciegamente en esta minuciosidad que la ha caracterizado a ella y al equipo que encabeza.
Y es este equipo también el que pues la ha soportado en esta labor profesional, le ha cerrado filas con ella y ha permitido también que la ciencia vaya construyéndose. Y sobre todo algo que es sumamente esperanzador es que este tipo de ciencia se está haciendo aquí en México, contra fuego, contra viento, contra marea, contra intereses industriales, contra todos los pronósticos, la ciencia sigue avanzando y seguirá salvando vidas. Vamos a un breve corte de estación, no se despeguen que vamos a regresar con la segunda parte de esta entrevista con la doctora Tessy María López Huerne. Vamos y venimos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuándo se realizó el primer xenotransplante? Inciso A, 1967. Inciso B, 1894. Inciso C, 2022. Inciso D, 2001. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuándo se realizó el primer xenotransplante? Según la Organización Mundial de la Salud, un xenotransplante se trata de la implantación de órganos, células vivas y tejidos animales en seres humanos. Si bien hay registros de intentos de esta técnica desde hace más de 40 años, apenas en el 2022, en los Estados Unidos, se realizó con éxito un trasplante de corazón de cerdo a un paciente de 57 años que sufría de una enfermedad cardíaca.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Estamos de vuelta en Ultravioleta Radio, el día que estamos platicando sobre la nanomedicina, que ustedes dirán, bueno, es que ¿para qué se puede utilizar esta forma de la que estamos hablando el día de hoy? Y algunas cosas interesantes es que la nanomedicina permite hacer, por ejemplo, reservorios para las liberaciones prolongadas de algún medicamento que se necesite tomar específicamente a una hora, como el Parkinson, que podría ayudar que fuera algo muy constante en el día a día del paciente. O, por ejemplo, para cerrar heridas, como el caso que ha mantenido ocupada a la doctora Tessy, que es nuestra invitada del día de hoy, que es el del pie diabético y que además ese le sucede a un 20% de las personas que desarrollan este padecimiento y que de pronto lleva a la formación de úlceras que, si no se atienden adecuadamente, genera gangrena. Este tipo de medicina de la que estamos hablando el día de hoy podría ayudar a que se cicatrice mucho más rápido y a no tener que llegar a un desenlace muy triste en el caso de la gente que tiene diabetes, que, pues como sabrán, es un altísimo porcentaje aquí en el país.
Es un problema de salud pública y esta consecuencia puede dejar incapacitadas a muchas de las personas que por desconocimiento pueden no tratar o no controlar su diabetes. Es este tipo de medicina, este tipo de soluciones, las que desarrolla la doctora Tessy y de las que nos va a seguir comentando en esta segunda parte de la entrevista Ultravioleta. Me gustaría recordarles que pueden ver más contenido y este y todos los demás programas en @ultravioletafm en Twitter o X, como ustedes le gusten llamar. Así que, sin más preámbulos, vayamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con la doctora Tessy María López Huerne.
Ultravioleta.
Hay una pregunta obvia, quizás, desde la perspectiva de que todos queremos que el cáncer encuentre un tratamiento menos agresivo porque hemos conocido a un familiar o a un amigo que padece esta situación. Entonces, a partir de que después de todos estos 20 años de investigación, usted y su equipo descubren que esto es posible, ¿qué es lo que sigue? ¿En qué estatus se encuentra eso? Porque este tipo de noticias son muy emocionantes, pero a lo mejor usted nos dice, pero todavía nos falta toda esta serie de protocolos, o
bueno,
sería sí, una esperanza.
Tienes razón, Anabel. Primero, después de obtener el material, hacemos todos los estudios físico-químicos que se pueden hacer en un laboratorio, como espectroscopía infrarroja, ultravioleta, rayos X, microscopía electrónica, etcétera, etcétera. Porque las nanopartículas son 1,000,000 de veces más pequeñas que 1 milímetro. Así que imagínense que en una nanopartícula solamente caben de 6 a 8 átomos. Necesitamos a fuerza tener microscopios electrónicos. Y también hacemos pruebas indirectas, tiñendo los núcleos de las células malignas y ver cómo cambian cuando les ponemos las nanopartículas. Encontramos efectivamente que había una reacción muy fuerte contra las células malignas, pero se separaban totalmente de las células sanas. Y eso lo vimos por microscopía electrónica. O sea que no es que lo hayamos imaginado. Lo estuvimos viendo y empezamos con células. Después de tener el material ya optimizado, usamos diferentes líneas celulares cancerígenas de cáncer cerebral. ¿Por qué esto? Porque hay muchísimos niños con cáncer cerebral, pero también muchísimos adultos con cáncer cerebral. No nos podemos imaginar qué cantidad de cáncer cerebral hay. Y además, yo pensé, yo siempre me voy a lo más difícil. Dije, si rompe los enlaces del cáncer cerebral, entonces va a romper los del cáncer en todo el cuerpo, porque son partículas dirigidas. Así que, efectivamente, empezamos con el tumor más agresivo del cuerpo humano, que es el glioblastoma. Y empezamos a trabajar con el glioblastoma ya a nivel clínico. Después de probar con células, acabar todo el protocolo de células. Luego pasamos a ratas, acabamos todo el protocolo de ratas. Todas estas ratitas son modificadas genéticamente para que se comporte como un mamífero. Así que cuando ya estuvimos seguros de que no eran tóxicas, que eran biocompatibles y además eran útiles, metimos el protocolo al Comité Clínico de Bioética y Bioseguridad. Este comité, después de un año, nos dio el sí y empezamos a operar adultos con glioblastoma multiforme. Después de operar estos adultos con glioblastoma multiforme y ver que teníamos resultados mucho, pero por mucho más positivos que las nanopartículas aceptadas por la FDA en Estados Unidos, pasamos a probar en niños. Así que el Hospital Infantil de México, que es el hospital más grande para niños aquí en México, del sector salud, nos invitó a trabajar con ellos. El Departamento de Neurología y Neurocirugía. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, también metimos el protocolo que es mucho más difícil pasar el protocolo de niños. Metimos el protocolo de niños al Comité de Bioética y Seguridad. Y después de ponle aquí, hazle acá, haz más pruebas de esto, haz más pruebas de aquello, pasó. Así que nos dieron 10 niños que estaban ya en etapa 4, los habían operado más de 3 veces. O sea que los padres, como último intento, firmaron una carta que se llama Carta de Consentimiento Informado. Es decir, ellos consienten que nosotros usemos un tratamiento experimental después de ser informados de qué se trata y todas las benevolencias que tiene para su niño. Pusimos las nanopartículas y una segunda vez con cirugías de mínima invasión, porque es muy fácil poner las nanopartículas en el tumor, y se vino la pandemia. Así que nos cerraron absolutamente todo, pero un nanocatalizador sigue funcionando hasta que se desactiva. No sabíamos, como era la primera vez que probábamos en humanos, no sabíamos en cuánto tiempo se iba a desactivar, porque en las ratitas duraba más de un año. Los médicos del Hospital Infantil de México lo que hicieron fue poner más nanopartículas a unos de los niños y a otros no, porque no todos responden igual, cada cuerpo es igual. Todos somos individuos y cada cuerpo responde diferente. Pues con la buena noticia que estamos en 2024 y los niños siguen vivos. Así que volvimos a abrir el protocolo y estamos otra vez reiniciando con los protocolos clínicos, que son 4 etapas. Ahorita estamos en la etapa 1, pero ya estamos trabajando al mismo tiempo con el Instituto de Neurología, con el Hospital Infantil de México y con el Instituto de Cancerología. Los 3 son 3 hospitales nivel 3 que pues dan muchísima seguridad a cualquier persona. Y obviamente, como les decía antes de iniciar este programa, nosotros teníamos una excelente relación con los neurocirujanos del Hospital Civil de Guadalajara y estamos por empezar pláticas con ellos para que sean los 4 hospitales al mismo tiempo, que también el Hospital Civil de Guadalajara es nivel 3. Por la preparación de las muestras, nosotros no tenemos problema. Somos suficientes dentro del laboratorio para tener suficiente material y proveer del nanomaterial a los 4 hospitales. Todos ellos, hay que hacer notar que todos ellos son públicos, pensando en que no toda la gente tiene dinero para pagar los grandes tratamientos, porque ahora la quimioterapia está carísima. Una gente que tiene quimioterapia y no tiene ISSSTE ni seguro, pues se puede morir al día siguiente. Yo soy una persona muy enfermiza, pero muy luchona, por eso sigo aquí. Y digo, pero si la medicina es derecho de todos. Y lo que hemos platicado siempre en todo el grupo es que lo que hacemos va a ser para ayudar, porque la idea es que tengan acceso todas las personas a estas nanopartículas. En Estados Unidos, una nanopartícula que libera quimioterápicos tradicionales cuesta $40,000 un gramo y tienen que usar no sé cuántos gramos durante el tratamiento y ellos aseguran 6 meses de vida. Nosotros estamos viendo que funciona tal y como estaba planteado teóricamente, como sucedió con las ratitas y como sucedió con las células, en los humanos funciona todavía mejor. Así que si el sector salud tiene las nanopartículas, pues habrá muchísima gente que tenga acceso a ellas.
Ultravioleta.
Fresh. Un tema clave de lo que hemos estado platicando el día de hoy es también la desigualdad que existe en el acceso a la salud. Eso significa que es un costo altísimo ese de intentar recuperarnos de una enfermedad, sobre todo cuando se trata de una enfermedad crónica o tan difícil de atender como el cáncer. Y que la doctora Tesi está muy convencida de que la salud debe ser parte de un derecho fundamental garantizado para todas las personas y creemos que esto es un apunte necesario para que no se nos olvide de aquí en adelante y peleemos porque ese derecho se garantice.
Contra cualquier interés, contra cualquier beneficio económico, la salud es un derecho fundamental al que todos y todas deberíamos tener un acceso pleno, un acceso a tratamientos de calidad y un acceso, pues, universal. Vayamos a un breve corte de estación y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
con esta canción de la banda mexicana Austin TV llamada Marduk. Fontana Bella es el álbum de 2007, que este álbum fue producido por Emanuel del Real, o Meme, como se le conoce en el medio artístico, parte integrante, bueno, parte fundamental de la banda tan famosa y tan galardonada Café Tacuba. Si no han visto el video de esta canción, que ya sabemos que cada vez es menos común ver videos musicales, pero dense la oportunidad. Este video está muy lindo, hablando sobre todo de estos, pues de las infancias, ¿no? Que tienen esperanza, tienen imaginación, tienen mucha energía para seguir adelante. Y cómo, pues, nuestra invitada del día de hoy les infunde un segundo aire a los niños que pudieran tener un diagnóstico mucho más sombrío. Así que esto fue Marduk de Austin TV de 2007, del álbum Fontana Bella.
Debo decir que a mí todavía me gusta ver videos musicales. No sé si eso hable mal de mí, pero aunque mucha gente ya no los ve, yo sí disfruto ese bonito ritual, pero ahora desde YouTube.
Ah, por supuesto, es un ritual fabuloso. Ver videos musicales es increíble, y sobre todo ver cómo ha evolucionado la tendencia, ¿no? De cómo se van realizando. Antes contaban historias, ahora son más bailes, no sé. Ajá. Quizás estoy hablando desde una perspectiva muy, muy acotada, pero siempre es disfrutable ver un buen video musical.
Creo que podríamos desarrollar una buena tarea de investigación hablando del desarrollo de los videos musicales, pero quizás en otro programa.
Ah, sí, eso definitivamente será para otra ocasión. Pero el día de hoy, en las mujeres destacadas de la historia, vamos a hablar de Ainhoa Murúa Ugarte.
Sí, Ainhoa Murúa Ugarte es una científica española que lamentablemente partió demasiado pronto. Murió en 2012 cuando apenas tenía 32 años de edad, imagínate eso. Y además, pues como nuestra invitada del día de hoy, ella desarrolló su interesante aportación a partir de que su abuela la inspiró, porque ella padecía de Alzheimer y eso la llevó a trabajar con células microencapsuladas, que según lo que investigué, se trata de cubrir ciertas células con biomateriales para liberar proteínas terapéuticas de forma controlada. Esto pues lo investigué, no me pidan que se los explique más a profundidad porque no soy ninguna experta, pero vamos a escuchar la historia de nuestra científica del día de hoy y seguimos platicando sobre sus contribuciones para la nanomedicina y todas las que vinieron después de ella.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Ainhoa Murúa Ugarte. Ainhoa nació en Legazpi, España, el 12 de mayo de 1979 y se licenció en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra. En cuanto terminó sus estudios, comenzó a investigar. Benigna, la abuela de Ainhoa, estaba enferma de Alzheimer y debido a su enfermedad, comenzó a investigar posibles tratamientos contra la misma. Dio los primeros pasos de su tesis en el Departamento de Zoología y Ecología de la Universidad de Navarra y posteriormente trabajó en el Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina y en el Grupo de Investigación NanobioCell de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. En este último, se centró en la investigación de la microencapsulación de células vivas. La microencapsulación de células consiste en rodear de biomateriales ciertas células determinadas para crear micropartículas. Esas micropartículas liberan proteínas de forma controlada y continuada en el organismo en que hayan sido introducidas. Son muy beneficiosas para el tratamiento de enfermedades en aquellos casos en que haya que tomar medicamentos muy frecuentemente para tratar enfermedades crónicas. Pero la aplicación clínica de dicha técnica tiene muchas dificultades como, por ejemplo, la imposibilidad de conservar las células encapsuladas durante un plazo largo debido a su corta permanencia. Ainhoa centró su investigación en la microencapsulación de células con fines terapéuticos y, de ese modo, completó su tesis, Mejoras en el trasplante de células microencapsuladas, para tratamiento más eficaz contra enfermedades crónicas como Alzheimer o Parkinson en 2010. En dicho trabajo, presentó propuestas para optimizar la técnica de trasplante de células microencapsuladas. Por ejemplo, trató las posibilidades de trasplantar a seres humanos células de otras especies y las ventajas que ello supondría. Dichas mejoras contribuirían a resolver la escasez habitual de tejidos humanos para trasplantes. Asimismo, logró hacer frente al rechazo inmunológico que suelen provocar los xenotransplantes sin necesidad de hacer uso de tratamientos crónicos. En consecuencia, mejoró la funcionalidad de los xenotransplantes. Pero esa no fue la única aportación de su trabajo. Además, desarrolló la solución para almacenar y conservar las células microencapsuladas a largo plazo, elaborando el protocolo para congelarlas. De ese modo, garantizó las condiciones idóneas para almacenar y conservar células y contribuyó a promover un intercambio de materiales más propicio en las investigaciones compartidas por varios laboratorios. Recibió varios premios debido a su labor de investigación a lo largo de su carrera. La Asociación Española de Derecho Farmacéutico le otorgó el premio en la categoría de innovación en 2010. Recibió un premio también a la mejor tesis doctoral y en 2014 recibió post-mortem el premio extraordinario de doctorado de la Universidad del País Vasco. Además, escribió 14 artículos científicos. Lamentablemente, en 2011 le diagnosticaron cáncer y en 2012 falleció tras una trayectoria corta, pero fructífera. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Ainhoa Murúa Ugarte.
Ultravioleta.
Algo que también me parece muy loco sobre Ainhoa Murúa es que aportó mejoras para hacer viable el trasplante de células de otras especies para el tratamiento de enfermedades crónicas en nuestra especie, evidentemente. Eso me dan ganas de seguir estudiando qué fue lo que ella decía, que por cierto, antes de morir, decidió que esa información estuviera abierta para cualquier persona interesada en revisar su investigación. Nada más, eso sí, si la van a revisar, hay que darle crédito a la autora que lo realizó. Pero bueno, está increíble que ese conocimiento esté ahí disponible para quien quiera que quiera saber más de esta información.
Y sobre todo, algo que decimos a menudo aquí en Ultravioleta, construir sobre hombros de gigantes, valerse de la ciencia que ya existe para poder seguir avanzando y seguir innovando y llegar cada vez más alto y más lejos. Pero por hoy ya se nos terminó el programa, pero no queremos irnos sin antes agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, ya sea en la zona metropolitana de Guadalajara, en el 104.3 de la FM, en las regiones, en las diferentes emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, a lo largo y ancho del estado de Jalisco, y también a quienes nos escuchan en el estado de Colima, en Radio Universidad de Colima. A todos ustedes, muchísimas gracias. También un agradecimiento a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, quienes hacen posible este programa. Y sobre todo, también muchas gracias a ti, Anabel.
Gracias a ti, Ricardo, y a todos quienes nos prestan sus oídos semana tras semana. Ayúdenos a compartir este programa que queda en formato podcast para que más personas escuchen de este viaje por la ciencia y de una radiografía que da cuenta de las científicas de la actualidad y de la memoria de quienes ya no están presentes, pero siguen influyendo en la ciencia del presente. Con esto nos despedimos. Yo soy Anabel Casillas, @ dime chascona.
Y yo soy Ricardo García, @ aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.